Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 10 de julio. Mañana se cumplen 14 años del primer y único mundial de fútbol que ha ganado la selección española, la masculina. La femenina lo ganó el año pasado, ya lo saben. Eurocopas tenemos 3 y el domingo nos jugamos la cuarta, contra Inglaterra o contra Holanda. Lo sabremos esta noche, a eso de las 11, si no hay prórroga, un poco más tarde, si se estira un poco el partido. Pero vamos, Inglaterra u Holanda, ese va a ser nuestro rival en la final del domingo, porque ya saben que ayer la selección española ganó a Francia 2-1 en un partido tremendo, con un chaval de 16 años, con un niño de 16 años, que va a cumplir 17 en los próximos días. El sábado cumple 17. Lamine Yamal, que ya nos dejó un gol para la historia.
A ver, Lamine ahora. Lamine Yamal, bueno, frontal bueno, del área, busca el golpeo, le pega a Lamine.
¡Madre mía! ¡Qué gol!
¡Qué escándalo!
Partidazo del equipo de Luis de la Fuente, que ya digo, el domingo a las 9 de la noche en Berlín va a jugar la final de la Eurocopa y ahí estará como un aficionado más. Como dos aficionados más, el rey Felipe VI, seguro está, y también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Está todo el país detrás de ellos, estamos todos los españoles y españolas súper orgullosos del equipo nacional que tenemos y desde luego con una expectativa muy grande de que el próximo domingo podamos convertirnos en campeones de Europa.
Y ojalá podamos contar también que ese mismo día, pero a las 3 de la tarde, el domingo, Carlos Alcaraz juega y gana la final de Wimbledon de tenis, torneo que ya ganó el año pasado, juega el viernes la semifinal contra Medvedev, contra el ruso. Buenos tiempos, sin duda, para el deporte español y a las puertas de unos Juegos Olímpicos que se celebran en el mes de agosto, ya lo saben. Y buenos tiempos también para los fans de la música en Madrid, porque hoy empieza uno de los festivales más señalados del año en la capital, el Mad Cool. 58.000 personas van a pasar por el Iberdrola Music en Villaverde todos los días desde hoy y hasta el próximo sábado, y nosotros nos vamos ahora mismo también allí para conocer el ambiente, porque además faltan más o menos un par de horas para que el concierto de Dua Lipa de comienzo, una de las artistas más destacadas del momento. En el Mad Cool en Villaverde está el compañero del Enfoque, César Abadía. ¿Qué tal, César? Ambiente hasta ahora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Ambientazo, a pesar de las altas temperaturas en este lugar de la Comunidad de Madrid, donde más de 100 artistas van a pasar por alguno de estos 6 escenarios que desde hoy hasta el sábado van a llenar este Iberdrola Music donde estoy. Un recinto que todos los días abrirá sus puertas a las 5 de la tarde y cerrará sobre las 2 de la madrugada. Y por este sitio del distrito de Villaverde, que tendrá, como has dicho, un aforo de unas 50.000 personas, pasarán artistas como Dua Lipa, The Killers, Pearl Jam, Avril Lavigne o Maneskin, entre otros. Para este primer día, la apertura ha sido a las 5:30, pero hay que destacar lo que tú decías. A las 9:30, Dua Lipa, y a las 11:30 de la noche, Rels B. Pero lo importante, lo que la gente se pregunta, los que van a venir hasta aquí, ¿cómo? Porque hay bastantes complicaciones para llegar. Pues la MT ofrece un servicio especial de autobuses gratuitos todos los días para conectar la Gran Vía de Villaverde con la Glorieta de Atocha. También el metro amplía su horario hasta las 2:30 hoy y hasta las 4 jueves, viernes y sábado. Y los que quieran venir en VTC o taxi ya pueden saber que han puesto una tarifa prefijada. Pero vamos, con lo que a ti te gusta, con el ambiente, estoy aquí con 3 amigos, con un grupo de amigos que han venido en el día de hoy, en este primer día. ¿Cómo os llamáis?
Roberto.
Paola.
Frank.
Y a ver, ¿desde cuándo tenéis las entradas y a quién venís a ver?
Hace que varios, un año. Sí, un año, sí.
Sí, desde que salieron.
Venimos a ver hoy a Dua Lipa.
¿Y desde dónde venís?
De Madrid.
Bueno, somos de Venezuela, pero vivimos en Madrid.
Sí, los tres. Venimos juntos.
Y aquí mucho calor, ¿no? Os veo que venís bien hidratados en las manos.
Sí, bueno, hidratados, sí, vamos a decir que sí.
34 grados, sí.
Mucho calor.
Yo creo un poquito más, Javier, pero bueno, la vuestra canción favorita de Dua Lipa.
Don't Start Now.
Love Again.
Physical.
Pues tenéis que cantar una, la que vosotros queráis. Venga, animaros ya.
If you don't wanna see me, stay with somebody. If you won't ever leave me, anything about me.
Ya vamos, Dua Lipa.
Pues ya has visto, Javier, aquí un gran ambiente y la gente disfrutando desde el primer día aquí en el Madrid Cool.
Lo de cantar que se lo dejen casi mejor a Dua Lipa. Y pendientes estamos también, cambiamos ya radicalmente de asunto, de Tenerife, porque allí se celebra la reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para abordar la reforma de la ley de extranjería para poder así garantizar un reparto equilibrado y solidario por toda España de los menores inmigrantes que llegan a nuestro país sin sus familias y sin ningún acompañante, los conocidos como MENAs, menores extranjeros no acompañados. El Partido Popular parece que al final sí que se va a poner de parte del gobierno y no de Vox, su socio en varias comunidades autónomas, y esto es importante porque ya saben que los de Santiago Abascal vienen advirtiendo, vienen amenazando al Partido Popular diciendo que si acepta esa ley, si acepta ese reparto, se romperán automáticamente los gobiernos de coalición. ¿Qué sabemos de la reunión hasta ahora, Luis Mínguez?
Todavía nada, Javier. La reunión o bien está todavía desarrollándose o aún no han salido en todo caso los ministros que van a informar del contenido de la misma. Sobre la mesa de esta conferencia sectorial de infancia y adolescencia, el reparto de casi 400 menas que ya se pactó pero sin consumar el año pasado. A pesar del ultimátum de Vox, el Partido Popular no pone problemas para acoger la mayor parte de dichos menores en las autonomías donde gobierna. Ya tienen 5.000 bajo tutela, recuerda Alberto Núñez Feijóo.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular, sí. Acoger los 400 menores que se nos han pedido, sí. Cuando ya no se puede acoger más porque no hay instalaciones, le pedimos al Gobierno Central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Pues la vicepresidenta María Jesús Montero, que insiste en pedir al Partido Popular que rompa sus gobiernos con Vox, asegura que el Gobierno pondrá fondos, aunque la acogida sea competencia de las comunidades autónomas.
Que no será una cuestión económica la que prime, tiene que ser una cuestión de derechos humanos. Y si alguien no acepta esta obligación de acoger a los niños, no será por una cuestión de dinero, será justamente porque no quiere contradecir el discurso de Vox.
Pero el meollo de la reunión de esta tarde es la propuesta de reforma de la ley de extranjería pactada por el Gobierno central y el Ejecutivo canario para que las autonomías tengan que aceptar de forma solidaria y vinculante el reparto de unos 3.000 menores no acompañados de los 6.000 que actualmente atiende Canarias. Según esta reforma de la ley, sería el Gobierno central el que establecería los cupos por territorio. Y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, acaba de afirmar que votarà no a esta reforma.
Cal una resposta i la resposta és plantar-se. I el primer que s'ha de plantar és el govern de Catalunya. El govern de Catalunya no pot defensar els interessos del Partit Socialista Obrer Espanyol per davant dels interessos dels ciutadans de Catalunya.
Pues eso, el partido de Puigdemont de entrada ya se planta a la hora de votar afirmativamente esta ley. El PP, por su parte, oculta sus cartas y aún no se ha definido. Estamos a la espera de que comparezcan el ministro de Política Territorial y la ministra de Juventud e Infancia para informar de lo tratado en esta conferencia sectorial en la que solo 8 comunidades autónomas han garantizado su presencia física, aunque el resto habrán intervenido de forma telemática.
En el caso de Madrid, de la nuestra, sabemos que 30 de esos menores van a ser acogidos por nuestra región desde el gobierno de la comunidad. El portavoz Miguel Ángel García ha hecho hincapié en el esfuerzo que hace Madrid y en la presión que recibe en los últimos tiempos. Más de 2.500 menores han llegado aquí desde el pasado año. Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad, al que corresponden 30 menores en este reparto, considera que existe una crisis migratoria originada por la falta de control de fronteras. Ello ha hecho que en lo que llevamos de año se haya tenido que hacer cargo ya de 1.239 menores. Un gran esfuerzo, dice el consejero de Presidencia y portavoz Miguel Ángel García.
Estamos haciendo crecer todas y cada una de las plazas porque en este momento, lógicamente, la presión asistencial que estamos teniendo es muy importante. Insisto, los menores no acompañados, igual que todas las personas inmigrantes que llegan hasta nuestra región, no llegan por generación espontánea. Llegan porque tenemos un gobierno central que no es capaz de hacer su trabajo.
Más Madrid, mientras, ha registrado una iniciativa en la Asamblea en la que pide un plan con más plazas, recursos y medios de integración para los menores. Manuela Brellerot.
Nos parece aberrante, nos parece perverso que no se garanticen los derechos a la infancia, y hay en todas esas comunidades autónomas, ¿no?, gobernadas por el Partido Popular, que están absorbiendo absolutamente el discurso racista y xenófobo de Vox.
Y pide dejar aislado a Vox.
Noticia de esta mañana, otro familiar del presidente del gobierno está metido en un lío. Se trata de su hermano, David Sánchez Pérez Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Pesa una denuncia sobre él por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, corrupción en definitiva. Y esta mañana ha intervenido la Guardia Civil. ¿Por qué, Flor Carazo?
La Guardia Civil ha estado 5 horas registrando la Diputación de Badajoz en busca de documentación laboral relacionada con David Sánchez. El registro lo ha ordenado la jueza que investiga al hermano del jefe del Ejecutivo y al presidente de esa institución provincial por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El PP ha pedido al PSOE que no obstaculice la investigación. La secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, considera que este caso también tiene que ver con delitos de corrupción.
Lo que está claro es que no hay un solo día en el que la corrupción no esté presente de la mano del Partido Socialista y de la mano de Pedro Sánchez. Cuando no hablamos de la corrupción dentro del gobierno, hablamos de la corrupción dentro del Partido Socialista, y si no, hablamos de la corrupción en el entorno más personal y familiar del presidente del gobierno.
El Partido Popular ha reclamado la creación de una nueva comisión de investigación en la Diputación de Badajoz sobre las actividades del hermano del presidente del gobierno.
Y Sumar, el partido de Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley para gravar fiscalmente los pisos turísticos de alquiler con objeto de potenciar su uso para alquiler habitual, con un IVA del 21%. Y como siempre, cuando una pata del gobierno presenta algo a título particular, la otra pata suele pillarle con el pie cambiado, pero en este caso el Partido Socialista no descarta a sumarse a ese impuesto. Noelia Ontoria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descarta un incremento del IVA en las viviendas turísticas para desincentivar el negocio y sacar pisos de alquiler al mercado.
Se está trabajando en un nuevo reglamento del IVA, en una nueva directiva del IVA, que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones. En las zonas extensionadas se pueden plantear diferentes iniciativas, esta puede ser una de ellas.
Contestaba así a la propuesta de Sumar, que pasa por, entre otras iniciativas, gravar con un 21% el IVA de los pisos turísticos frente al actual 10% y suprimir las deducciones que existen en el IRPF por amortización o mejoras del inmueble en los negocios ubicados en grandes ciudades con masificación turística. Carlos Martín es portavoz económico de Sumar.
El objetivo de esta medida, además, no es recaudar más, ¿no? Es simplemente cambiar los precios relativos para que sea más rentable poner un alquiler permanente y no en un alquiler turístico.
La parte socialista del gobierno plantea otras alternativas como facilitar la vivienda a los jóvenes estudiantes. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda en La Sexta.
Que las universidades privadas que se implanten en cualquier ciudad vengan con una residencia bajo el brazo para no alterar el mercado del alquiler.
E insiste en un cambio en la ley de propiedad horizontal para que los vecinos puedan vetar las viviendas turísticas en sus fincas.
Hay más noticias en este día, en este miércoles 10 de julio, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y hay obras, o va a haber obras, en una de las líneas de metro más utilizada por los madrileños, la línea 6, la circular. El gobierno regional ha informado que va a acometer trabajos de modernización con novedades como los nuevos trenes sin conductor, que no se preocupen los conductores, que serán realojados en otras estaciones y en otras líneas. Con esta reforma se busca reducir las incidencias en la vía, utilizar esos conductores, como digo, para reforzar otras líneas. Eso sí, aclara Jorge Rodrigo, el consejero de Transportes, la línea no se va a interrumpir hasta junio de 2025.
La conducción automática va a permitir poner en marcha un tren en menos de 2 minutos, rebajar los tiempos de espera e incrementar la capacidad de pasajeros por hora. Y al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad de reforzar la seguridad de los usuarios. Para ello, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sacará a licitación pública en los próximos días esta actuación que se empezará a ejecutar a partir del año 2025.
No será esta la única actuación que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso va a llevar a cabo esta legislatura en la red de metro. Ha anunciado más esta mañana el Consejo de Gobierno, Begoña Alarcón.
Se inicia la adjudicación de la ampliación de la línea 5 de metro hasta el aeropuerto de Barajas con un presupuesto de 209 millones de euros. La obra va a dotar al aeródromo madrileño de una nueva conexión directa con el centro de la ciudad. Los trabajos comenzarán en 2025 y terminarán en 2028. Miguel Ángel García, portavoz.
La prolongación de metro supondrá la construcción de 1,7 nuevos kilómetros de vías entre Alameda Osuna y el aeropuerto y de esta forma logramos potenciar uno de los grandes ejes del suburbano madrileño como es la línea 5, que ya cuenta con alrededor de 25 kilómetros de metro y además con prácticamente más de 72 millones de usuarios al año.
Además se sigue trabajando en la línea 11, la gran diagonal de Metro de Madrid, que se ampliará entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. La comunidad quiere rebajar al mínimo el impacto ambiental de esta macroobra, por eso se destinan 17 millones de euros que cubrirán el contrato de la modificación del proyecto inicial.
Esa modificación del contrato que nos va a permitir minimizar el impacto medioambiental de las obras, de forma que consigamos reducir la superficie ocupada y la afectación de los árboles en los entornos de las estaciones de Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde Casal.
La prolongación de casi 7 kilómetros de esta infraestructura comunicará el norte y el sur de la capital y conectará toda la red del suburbano.
Hablando de transporte, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado también un proyecto piloto para rebajar la temperatura de las marquesinas de autobús en épocas donde el calor es asfixiante, como lo es esta la que estamos viviendo. Este método de refrigeración se está probando, es un proyecto piloto y Raquel Ruiz nos va a contar en qué consiste.
Madrid tiene marquesinas para el verano. Funcionan con un sistema de refrigeración que ha explicado el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Lo que sale, hay un circuito de agua fría que va enfriando y un ventilador y lo que hace es salir el aire frío. No sale la evaporización de las partículas precisamente por un tema también sanitario, ¿no? De partículas y demás. Entonces lo que hace es enfriar el aire y lo que sale es un chorro frío en la propia marquesina.
Ese chorro de aire frío se activa a partir de los 25 grados y consigue disminuir la temperatura hasta 9 grados. Una maravilla en un día como hoy.
Es una maravilla.
Ay, estupendamente. Y además con el calor que pega aquí, hijo, porque estamos esperando en la parada de la tubia, aquí nos quedamos asfixiadísimas.
Yo sí, yo una maravilla. Yo encantada.
De momento es un proyecto piloto, se ha puesto en marcha en Pavones y Villaverde y si funciona el ayuntamiento, no descarta ampliarlo.
Otro de los problemas que existen, sobre todo en la población de mayor edad, es la soledad no deseada. Lógicamente, el dato es asombroso. Casi un tercio de las personas mayores de 65 años en Madrid viven solas. De 660.000 que hay, 200.000 no tienen ninguna compañía y para solucionar esta situación el consistorio ha presentado su nueva estrategia contra la soledad no deseada. Mar García.
Habrá teleasistencia avanzada, voluntariado digital, centros intergeneracionales, vivienda compartida, Paloma. La inteligencia artificial deja de ser experiencia piloto. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Paloma se va a ampliar. Fue una experiencia piloto, vamos a extender su funcionamiento. Para nosotros es prioritario utilizar también la inteligencia artificial, pero en este caso para detectar la soledad no deseada.
Para 660.000 mayores de la ciudad son 30 medidas. Mercedes y José están entre los 200.000 que viven solos.
Pues eso me gustaría, tener un apartamento como apartamentos para mayores, pero no como residencia, sino van y vienen y entran a la hora que quieren, a la hora y hacen su vida, ahora que podemos todavía, a nuestro aire.
Mi jubilación la dedico a mi madre y entonces pues me falta mucha cosa por hacer.
Hasta 2027, nueva estrategia de soledad no deseada.
Y rápidamente recordatorio, hoy empieza el plazo para pedir dos tipos de becas. Una, las becas que la Consejería de Educación oferta para jóvenes que abandonaron en su día los estudios y que actualmente pues no tienen trabajo para que puedan retomar su formación. Y luego las becas, lo contábamos ayer, las becas del Ayuntamiento para familias con hijos de hasta 3 años que asisten a escuelas infantiles privadas. Se van a poder solicitar hasta el 29 y hasta el 30 de julio respectivamente.
Horario de verano en el enfoque, ya lo saben, a partir de las 8:15 cuarto aproximadamente. La economía bien enfocada hoy con Salvador Arancibia, Ricardo Lucas. ¿Y qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues tenemos, Javier, un último estudio del Banco de España. Dice que los activos financieros de los hogares, es decir, el dinero en efectivo, las acciones, los depósitos, valores, aumentaron un 9,77% en el primer trimestre de 2024. Si se compara con el cierre del año anterior, 2023, el aumento es del 2,73%. Tenemos también un fallo pionero, una indemnización de 31.500 euros a un funcionario por sumar 13 años de contratos temporales. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia aplica así la última sentencia del Tribunal de la Unión Europea del pasado 13 de junio sobre el fraude en la contratación temporal del sector público, en la que, citamos literalmente, reitera que la convocatoria de un proceso selectivo no exime de sanción por el abuso cometido por la Administración. Recordamos que el lunes habrá nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre los agentes sociales para abordar una vez más la reducción de jornada. Están de acuerdo en las 37 horas y media gobierno y sindicatos. Y lo último al respecto, pues las declaraciones de Garamendi dijo ayer que significaría 12 días de vacaciones pagadas.
Que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, equivale a regalar casi por decreto, 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa. Yo creo que las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. Y lo que no sabemos es cuánto más podremos aguantar.
Y respuesta contundente hoy mismo, esta tarde, del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Dice, las reducciones de jornadas se han hecho siempre sin mermas salariales.
¿Que se le regalan a quién? ¿Quién lo regala? Pero no, es que esto es como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Yo soy el propietario del tiempo y decido, no, la empresa es un conjunto. Y en todo caso, en ese conjunto, las trabajadoras y los trabajadores tienen unas normas que hay que cumplir. Y la reducción del tiempo de trabajo se ha hecho siempre sin merma de los salarios.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha subido hoy un 1,59%, se ha situado en los 11.071 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Israel les exige a todos los gazatíes que abandonen Gaza. Ellos temen esto. Temen captar este sonido al acercarse a sus casas, el peligro y la muerte. Tú me habías pedido ayer sonidos de misiles y de bombas que puedan ayudar a que intentemos captar el horror de la guerra. Segundo esto, misil en plena vivienda, efecto devastador. El edificio desaparece. Y tercero esto, misiles de más alcance. Israel está tirando desde aviones panfletos que dicen la ciudad de Gaza sigue siendo una peligrosa zona de combate.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. El pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos incidiendo en ese calor que se instala en la Comunidad de Madrid y las máximas han superado con creces los 30 grados por gran parte de la región. Han sido más calurosas que días atrás, pero atención porque mañana va a ser la temperatura más alta. Vamos a encontrar el día más caluroso con avisos amarillos en la zona centro y en el sur por valores que podrán estar por encima de los 36 grados a partir del viernes. Comenzarían a descender. También las madrugadas siguen siendo tropicales y todo ello con mucha estabilidad. La verdad que las nubes que encontremos de evolución no se van a desarrollar. No contamos con lluvia durante esta semana.
Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos muy pendientes de un accidente en la ronda de circunvalación M45 en el entorno de Villaverde, en sentido hacia la A42, que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones en esa ronda de circunvalación M45. En el margen de este accidente encontrarán también dificultades en la M40, en esa misma altura de Villaverde, también en Mercamadrid, por un accidente ya resuelto en sentido a la A42, y también por esa zona en la M50, en este caso por obras, retenciones en esa M50 en Perales del Río, en dirección a la A42. Además, en los accesos encontrarán algunas complicaciones de entrada en la A1, en el entorno de Alcobendas, y de salida en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y en la A6 en el entorno del Plantío.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken
A veces tengo la impresión, que no la seguridad desde luego, de que alguien en algún lugar difícil de precisar maneja el ritmo de la información a su gusto, o mejor dicho, al gusto de los que mandan y tienen el poder, sobre todo el poder sobre la información. No es nuevo esto, desde luego, en España. Lo realmente inédito ahora es que se nota demasiado la abundancia de cartón piedra en el decorado informativo. Por de pronto, las tertulias han dejado hoy de hablar de la mujer del presidente y sus problemas con la justicia cada vez más apremiantes. Ahora el debate, por lo que se ve, es el debate que ha colocado a Vox en el centro de la información y su injustificable intolerancia con los inmigrantes menores que llegan a nuestra patria. Dicen que van a romper los gobiernos con el PP si los de Feijóo aceptan la distribución de menores que prepara el gobierno. Menos lobos, Caperucita. Menos lobos porque nadie va a romper ningún gobierno. El debate tampoco es Cataluña y las dificultades de Salvador Illa para ser presidente. Y tampoco la evidencia de que en Cataluña, con amnistía y sin ella, las cosas siguen igual con los de Puigdemont y los de Esquerra. Se ha avanzado poco, realmente poco. El debate, el gran debate, por cierto, con aromas ya veraniegos, es el que protagoniza el exmecano Nacho Cano, detenido por supuestas irregularidades en la contratación de una becaria mexicana. El disparate es enorme, desde que el mismo Nacho Cano llamó criminal a la policía, a todo el cuerpo, ignorando que se trata de eso, de un cuerpo que cumple órdenes. El disparate es la aparición aquí de la misma presidenta regional que apoya sin fisuras al productor musical y ve la mano estalinista del gobierno. ¿Dónde no hay política en este país? ¿Dónde no hay política? ¿En qué suceso? ¿En qué hecho? Por muy sencillo, simple y elemental que parezca. En fin, que ese alguien que maneja los hilos de la información y las prioridades de aquello de lo que se debe hablar o ver en las teles ha dado en la diana con la becaria mexicana y el productor del musical Malinche. Todo es muy desproporcionado en España. ¿Y Sánchez? ¿Y Pedro Sánchez? Pues Sánchez es un líder internacional preocupado por la seguridad del mundo mundial y presente en la cumbre de la OTAN. Ha dejado España con un poco más de fango, como estamos viendo, y todos muy preocupados por los problemas de la chica mexicana que, según ella, acabo de verlo en una tertulia, vino a trabajar obligada a nuestro país. ¿Cómo se viene obligada a trabajar a un musical? Gran pregunta. Hay que ver la cantidad de palabras que estamos gastando con tan poquita cosa. Así que se confirma, querido Javier Mardomingo, que no tenemos claras las prioridades informativas y que ese sigue siendo el gran problema, el eterno problema de esta profesión.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Echamos un vistazo a lo que todavía está por llegar.
¿Quieres el divorcio? ¿Vas a casarte con ella?
No, no, no.
¿Por qué venís a esta hora de la noche a contármelo?
Porque nos vamos juntos mañana a la tarde a París.
Vuelve Escenas de la vida conyugal. Ricardo Darín y Andrea Pietra, que se ponen de nuevo bajo la dirección de Norma Leandro en una versión teatral de la película homónima de Ingmar Bergman. Vuelve a Madrid al Teatro Rialto a partir del 4 de septiembre.
Soy Mireia Gabilondo, directora del espectáculo El dilema del corcho, de Tartean. Es un dilema ético y moral sobre esas cosas que pasan en la vida, que de repente tomas una decisión y pasa algo que te hace pues volverte un poco loco y volver a replanteártelo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Algo muy filosófico, pero que yo creo que en definitiva es qué nos pasa por dentro cuando de repente la víctima es uno mismo. En este
septiembre,
¿no?
En el Teatro Abadía.
Odio el lugar donde nací. Ahora he vuelto a olvidar tu nombre. He olvidado mi papel.
Directa desde el Festival de Mérida, Coriolano, después de William Shakespeare, llegará al Teatro Bellas Artes. Es un texto que nos habla de la lucha de clases, del precio de los alimentos, de la inflación, extraordinariamente vigente si tenemos en cuenta que el texto original es del siglo V a.C.
Y la vida como llega se va, pero no desaparece nunca. Dejamos una impronta de gran valor que guía y que sostiene. ¡Qué mejor motivo para celebrar!
A veces tenemos que parar, a veces tenemos que gritar. Son tres hermanas y una madre, nada convencional para esta comedia que podemos ver en el Teatro Bellas Artes y con un reparto para no perderse. Beatriz Carvajal, Eva y Santa, Norma Ruiz y Pepa Rus. La obra se llama Las que gritan.
Nos echaron de día del amante. Íbamos borrachos y hasta arriba. De mieles y venenos de la noche, de un Madrid que apenas se nos iba. Baje los soportales de la plaza.
Ay, Madrid, así acabamos hoy, porque Muerdo vuelve a los escenarios y lo hace precisamente con este homenaje a Madrid.
Al ver que tropezaba en un recuerdo de cuando tú aún estabas, vida mía. Y al bajar el teatro La Latina, sentí que el corazón se me paraba.